Juan Adolfo.
Muy bien, yo voy a empezar enriqueciendo la teoría, porque yo no conocía la teoría de las transiciones que vos acabas de explicar, pero la veo incompleta. En la parte de no planificada, agregaría el capítulo transición traumática y el método no planificado, que es poner el carro en movimiento que los melones se acomodan solos. No lo recomiendo, pero existe y es muy frecuente. 1961, 11 años, asistía a la escuela rural de Lastra, la número 13, con mi petiso y mi perro. Una gran experiencia que me sirvió muchísimo después en el diálogo en la empresa. Es decir, a mí no me la contaron, la vida en los puestos, la vida rural, la viví. En ese año, después un psicólogo, un especialista, haciendo un test vocacional, me dijo, ¿qué te pasó en el año 61? Murió mi abuelo. Mi primer encuentro con la muerte, un tipo muy fuerte, de esos árboles grandes, donde es difícil que los árboles chicos crezcan abajo. Y esa es una transición traumática. Mi padre, que tenía altísima influencia de su padre, se encuentra solo, iniciando la sequía 61-62. A los 2-3 años quiebra el frigorífico Swift, que era nuestro principal destino de novillos, y le desaparece en la familia entre 300 y 500, no me acuerdo la cifra exacta, pero una altísima proporción de los novillos terminados a los 30 meses de edad que cargábamos en tren, desaparecen. Entonces, una experiencia familiar muy traumática que le lleva a mi padre una década de tratar de reflotar, pero con un grado de descapitalización muy fuerte. Salto a 1972, me recibo de ingeniero agrónomo, comienza mi trabajo en el CREA La Prida, hay gente audaz, ¿eh? Y donde estuve 18 años, pocos años después el CREA Pringles 2, pero lo importante de ese año 72 es que se produce la escisión de la sociedad de mi padre con mis dos tías y una transición que la pude vivir desde otro lugar. Desde otro lugar, no ajena a rispideces, pero fue muy, muy, muy civilizada. Y yo pasé a formar parte, ser asesor de uno de mis tíos y tía. Año 72, mi padre, que en nuestra educación, mi padre y mi madre nos dio a mi hermana y a mí amplísima libertad con el mandato de la responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Nunca fueron a hablar con el director del colegio cuando yo y mi hermana tenían un problema. Eso se arregla solito, el alumno con el director. Ese tipo de formación desembocó en la misma libertad que me dio a mí en la transición, totalmente acotada por lo que le acabo de contar de la descapitalización familiar, que todavía está. Afortunadamente había un plan nacional, el plan Balcarce, no sé si nacional, pero por lo menos para Pampa Húmeda, que nos permitió a través del crédito orientado hacer un salto muy importante en todas las cosas que había que hacer en la empresa familiar. Se va desarrollando la empresa, años después, allá está mi sobrino Ignacio, empieza la incorporación de jóvenes a la empresa, dos sobrinos, más tarde María Luisa, hacemos un intento de desarrollo, de mantener la empresa tal cual estaba, y años después decidimos separarnos, porque había incompatibilidades. Para hacerlo gráfico, vamos a París. En la organización, vamos a hacer dos imágenes. La Torre Eiffel es una forma de pirámide, pero con dirección muy unipersonal, donde la vertical se establece apenas se abre para darle base. En cambio, la pirámide del Louvre es mucho más transparente, mucho más interconectada y más chata. Y por último, la organización que vivimos todos en red, en ACREA. Una central importante y las ramas que permiten un crecimiento lateral. Es muy difícil unir la Torre Eiffel con la organización en red, pues se mandan mensajes incompatibles al personal, y esa fue la experiencia que no nos dio resultado. Y por último, nos dividimos mi hermana y yo, y años antes ya estabas incorporado, Nico, haciendo tus primeras armas. Entonces vamos a describir un poquitito las vocaciones y las aptitudes. Yo solamente diría que en mi caso yo me reconozco como un muy buen asesor y un deficiente administrador, flojo administrador, a pesar de que la gran escuela le hice en Crear Aprende, en el Crear Aprende 2, que hay excelentes casos de buenos administradores. En Nicolás, que encontré una persona que se había desarrollado en base a un emprendimiento, arreglos florales. ¿Qué implica arreglos florales? Ir a un mercado de flores a las 4:30, 5 de la mañana, intervenir en lo que es un mercado, relacionarse con vendedores y tipos especializados y hacer darle valor agregado a esas flores que me llevo en bruto. Para esto, si yo voy a atender un restaurante es una cosa, si tengo que negociar con el gerente de compras de Monsanto es otra. Una escuela de vida en un emprendimiento. Terminó con una florería en Barrancas de Belgrano y una experiencia traumática. Y ahora vamos a analizar globalización. ¿Qué tiene que ver la crisis del 2008-2009, que sucedía en todo el mundo, las burbujas inmobiliarias, con la venta de flores en Buenos Aires? Bueno, aparentemente muchísimo. La venta de flores cayó a pique. Y esa fue la escuela empresarial de Nico. Y le cedo la palabra entonces a... Bueno, María Luisa venía... una formación en lo comunicacional, pero una experiencia empresarial en una pequeña empresa de estas que se dedican a casamientos y combinan las distintas casas, etcétera, etcétera. No sé cómo... También trabajó con
también,
Nicolás.
También fue florista.
En esa pequeña empresa es esa donde la función de María Luisa era tirar el córner, cabecear y tratar de hacer el gol. Hacía de todo. Y sí, desde trato con el cliente...
Administrativa comercial era.
Perfecto.
Atendía gente y era administrativa.
Muy bien. Entonces, lo nuestro era muy compatible, es decir, muy complementario. Pero a su vez, lo dejo en la organización administrativa... En nuestro análisis FODA dijimos, ¿cuál es nuestra pata más floja? Por más que la administración negociaciones, teníamos un experto, nuestra parte más floja es lo económico-financiero. Y se tomaron algunas decisiones.
No sé qué pretendés que diga. Que cuente.
El otro punto de vista.
No, yo no voy a contar mi historia como florista, porque tendría que salir del placar y no es el momento. Yo creo que mi incorporación a la empresa, creo que lo que más buscamos fue que cada cual se desarrolle en lo que es mejor. Por ejemplo, papá parece que le gustan las vacas, entonces lo tenemos en el campo todo el día ahí. Lo que tratamos es de ordenar los roles, no fue para nada fácil, chisporroteo, portazo, tuvimos bastante. Mi hermana había estudiado publicidad y estaba pasando facturas. Entonces, primero charlamos mucho, pero... Yo creo que uno de los principales objetivos era que dentro de las posibilidades que tiene la empresa, cada cual se desarrollara o explotara el potencial que tiene cada persona. A mí me gustaban los números o veía que la administración de la empresa había mucho por mejorar. Creo que lo hemos logrado. También hay una gran generosidad de papá. Pasa que me metió el tema de la florería. Fundirse no es fácil y te hace acordar de cosas. Bueno, yo creo que lo principal es hablar, escuchar, ver cuáles son las necesidades del otro. Te sorprendés con las respuestas que te dan tus hermanos. Y bueno, escuchar y lograr que dentro de lo que es una empresa agropecuaria, cada cual se desarrolle como persona. Incluso en los empleados, porque creo que mayormente en los empleados. Vos estás muchísimo tiempo con... Perdón. La gente que trabaja con vos es prácticamente con la gente con la que más tiempo estás. Entonces, tus compañeros de vida en realidad son tus compañeros de trabajo. Entonces, darle dimensión a eso y, bueno, que la empresa sea un lugar donde todos estén contentos. ¿No preparaste nada?
No, nada. De hecho, no iba a subir hoy. Yo lo que puedo decir es que me di cuenta que soy bastante adaptable porque, bueno, trabajé con Nico en la florería, así que también fui florista. En la oficina que dice papá estuve trabajando. Vendí purificadores de agua también, hice un poco de todo. Mi formación, no, empecé como fotógrafa, de hecho, en relación al campo, mi primer acercamiento fue a través de la fotografía, aprender a sacarle fotos a los toros, a los animales. Y bueno, después hice comunicación publicitaria. De la empresa familiar, bueno, papá es muy generoso, no solo con los de adentro, sino con la gente de afuera, creo que muchos acá lo saben. Es generoso con todo lo que sabe, o sea, lo transmite muy bien, es muy pedagógico. Y eso es muy importante. Y además de ser generoso, digamos, o sea, sabe soltar, es decir, por ahí a las generaciones como él, le diría eso, es decir, saber soltar para que tus hijos o quienes vienen vayan tomando eso, ¿no? Es como... Y los dos aprenden, es decir, quien está soltando y quien está empezando a incorporarse y a crecer. Y otra cosa que quería agregar, que igual vos ya lo dijiste, es en relación a los empleados. La gente que trabaja en el campo con nosotros tiene un valor enorme. Nosotros lo respetamos mucho a eso y bueno, lo tenemos muy familiarizado, ¿no? Es como que son uno más. No hacemos mucha, no tenemos mucha distancia con los empleados, al contrario.
En la comunicación vamos a una figura para todo familiar, las mesas redondas, el fogón. El fogón es el círculo perfecto de comunicación, donde no hay jerarquías. Yo, en mi infancia, el fogón de Estancia Vieja, bueno, donde estaban el patrón, el encargado, los puesteros, todos igual, sea hablando de trabajo o contando historias. En la empresa actual tenemos tres fogones. Uno, administración, que es el mate, el diálogo en la oficina. La camioneta, ¿dónde está Esteban? Donde interviene el asesor o el especialista de turno, el encargado, si es posible el encargado de sección o digamos, lo nuestro muy chico, tenemos muy chico en, humanamente hablando. Son dos familias que trabajan en la Madrid, que son 2.000 hectáreas, y tres en Azul, que es la misma superficie, pero más complejidad, porque tenemos una sociedad anónima y una sociedad unipersonal. Pero ese diálogo de camionetas es insustituible. Después va el resumen, las conclusiones, lo que sea. Y la tercer matera, yo elijo la manga. Y acá recurro a los veterinarios y a los dueños de casa. El veterinario no tiene la integración en general que tiene el agrónomo en la empresa. Entonces, el diálogo en la manga incluye muchas veces al veterinario. Entonces, es muy distinto que pase la hacienda y se toman las muestras y se acabó, a que decir, ¿qué vamos a hacer hoy? En esta pesada, a ver, Roberto, decime estos novillos que vos vigilaste y rotaste, ¿cuánto ganaron? ¿Cuánto pensás que va a ser el aumento diario de peso? Esa sola pregunta mueve a una discusión previa a la pesada. Después la pesada la confirma, no la confirma, pero saber qué es lo que vamos a hacer y para qué. Entonces, esos ámbitos de diálogo tienen que mantenerse vivos siempre.
Para conceptualizar algo de lo que estuvieron conversando ellos, les decía hoy que el modelo de la dirección y control, lo que dice los números, es que en el 2025 casi el 75% de los que estén sentados en